Bueno, yo desde Jacobacci me fui a Fisque Menunco a estudiar sociología, me recibí de socióloga, ahora vivo en Neuquén en este momento, estoy trabajando en un instituto de formación docente y en la universidad y en un colegio secundario. Bueno. Todos estos trabajos, ¿no? Hablando vos de la inflación antes, bueno, claro. Hace falta tener muchos trabajos para vivir en Neuquén.
Ciertamente, ¿no? Y veía los precios también en la provincia del petróleo, es más cara la nafta que en cualquier otro lugar del país. Sí, eso estaba viendo. Aye, en este universo de cosas que haces, siempre desde chica, los que te conocemos, te dedicaste a la cuestión artística en varios rubros. Pero bueno, ahora se te ha dado ya desde hace unos años por la poesía, ¿no? Concretamente, y se ha publicado un poemario tuyo.
Sí, en el mes de abril es mi tercer poemario, sí. Tengo un poemario publicado en el año 2018 que se llama Desborde, y este segundo poemario, que bueno, pretende en algún momento, es como una previa de un libro que esperemos que sea un poco más gordo. Se llama Kuchaltuam. Kuchaltuam en Mapuzungún significa para hacer fuego. Es un poemario, bueno, bastante breve. Lo hicimos para presentarlo junto a Ediciones Precarias, que es una editorial independiente de acá de la ciudad de Neuquén. Lo hicimos para presentarlo en un encuentro, el Encuentro Internacional de Escritores y Escritoras, que se llama La Luna con Gatillo, que se hace todos los años en la ciudad de Montehermoso. Así que bueno, fue un libro que presentamos ahí, todavía no fue presentado en Neuquén. Y bueno, nada, así como contenta que me hayan llamado de Radio Nacional Jacobacci, que es el lugar donde yo nací, que es el territorio tan querido. Y también, digamos, en estos dos poemarios, y fundamentalmente en este segundo, que tiene el nombre en Mapuzungún, y que también lleva mi nombre real, digamos, los otros poemarios que había sacado antes estaban editados con un seudónimo que es Ayma Mamur, así me encuentran en Instagram.
Qué difícil, por eso no te encontrábamos.
Sí, difícil, difícil.
Estabas camuflada.
Estaba medio camuflada. Este segundo poemario tiene mi nombre y apellido, mis amigos me dicen, ¡ay, hiciste terapia! No, pero bueno, tenía que ver con un poco narrar desde la poesía, más allá de que esto parezca algo contradictorio, porque la poesía puede no narrar, ¿no? Poder conectar con el origen, con lo familiar y también con algo que vos ahí antes de la presentación hablabas de, bueno, el arte, pero el arte o la expresión artística, la expresión escrita, que yo siempre digo que es bastante democratizadora, porque poesía puede escribir cualquier persona que tenga ganas, más allá de la formación que tenga, si estudió letras o no, digamos, la poesía, la narración oral es algo que todos podemos hacer. Conectar también con lo que nos sucede actualmente, con los problemas de nuestro territorio, con los conflictos sociales, con nuestras preocupaciones cotidianas. Y si vos me dejás, me gustaría compartir con ustedes la lectura de algún poema.
Sí, obviamente que te voy a pedir eso, pero antes también te quería preguntar, porque bueno, a quienes nos hemos criado en una sociedad colonizada, con instituciones colonizantes fundamentalmente, normalizadoras, fuimos de alguna manera dejando allá en el fondo de nuestra experiencia vital esa ancestralidad que también nos habita, ¿no? ¿Y en qué momento la vida, el contexto? Estoy segura que habrá habido ahí algún condimento de lucha y de articulación colectiva que te hizo parir a esta Ayelén Penchulev, que mira a sus ancestros y que los reconoce ahí adentro de uno.
Es una pregunta súper grande, voy a contar lo que puede, lo que me salga en este momento.
Dale, tranquila.
Yo no fui socializada como una niña mapuche, creo que a muchos de nosotros, sí, que vivimos en este territorio que es Puel Mapu, digamos, desde su nombre original. Ingeniero Jacobacci es el nombre de un extranjero y ese lugar se llamaba Huabelinyeu, digamos. Todo esto que nos habita, esta toponimia, digamos, y esto que aparece en nuestros nombres, este territorio que aparece en nuestros nombres, ha sido negado, así como vos lo decís, y a veces cuesta mucho esfuerzo poder, mucho esfuerzo y además un proceso de memoria que muchas veces no es grato, ¿no? Es doloroso decir, bueno, yo tengo, no sé, una familia que tiene este nombre, pero yo no soy mapuzungún, no tengo ni idea de qué piensan, qué dicen los mapuches, por qué reclaman las tierras, es algo que pasó hace tanto tiempo. Digo, como todo este discurso que se construye alrededor de lo mapuche, y sobre todo que aparece en el discurso político, negando, invisibilizando, cuestionando la originalidad o el linaje sanguíneo de, digo, hay mucho discurso construido de estos indios truchos, o ahora que se hacen los indios porque está de moda, ¿no? Me parece que, bueno, sigue ejercitando una violencia estatal legitimada de hace muchísimo tiempo. Y en este sentido, digamos, a mí tener la posibilidad y el apoyo de mi familia de estudiar en la universidad, porque es como ahí yo reconozco y me conecto con otras compañeras que eran mapuches, que estudiaban mapuzungún, y empiezo a hacer una revisión histórica de quiénes eran mi familia, de dónde venían, de qué territorios eran, cuáles eran sus migraciones, no sé, digo, y esto es algo que yo continúo construyendo, ¿no? Desde lo que me puede llegar a contar mi mamá, incluso ella sin reflexionando, ¿no? El otro día fuimos a la feria y compramos piñones y nos cruzamos con un amigo, nos preguntó, che, ¿dónde compro piñones? Y ella me devuelve o le cuenta una anécdota que quizás para ella no era significativa, pero para mí daba cuenta de mi origen. Dice, no, porque el papá de mi mamá contaba que salía con la carreta y volvía con piñones y entonces hacían la harina de piñón, claro, y comían eso todo el invierno. Digo, eso que puede parecer nada, que es una anécdota cotidiana de algo que acontece, da cuenta de un origen nuestro, bueno, que también hay que reconstruir así muy a cuentagotas, como lo hace el pueblo mapuche, como lo hacemos las personas que nos reconocemos después de mucho, de haber vivido y sido socializadas tanto tiempo, nos reencontramos con que, ah, mira, yo era mapuche, o mi familia es mapuche, y no lo sabíamos, ¿no? Entonces ahí hay como un shock emocional fuerte, un proceso doloroso de reconstrucción, pero también grato porque uno aprende más, se conecta con otras personas, va haciendo ese camino de manera colectiva, acompañada, y bueno, va aprendiendo otras formas también de habitar en las ciudades, más allá de que estemos o no en el campo, ¿no?
Así es un bálsamo lo que me contaste, Aye, porque es liberador poder decir también, ¿no? En esta sociedad que sigue siendo esa sociedad normalizadora, racista, clasista, que excluye sobre todo al pobre y al diferente, ¿no? Es liberador para uno, para una, poder decir, soy mapuche, ¿no? Pertenezco a este pueblo y me reconstruyo desde ahí, voy a anudar otra vez mis raíces. Para mí es muy importante escucharlo de parte de una joven talentosa y además, bueno, te fuiste a formar a la universidad, sos de esas que no son profetas en su tierra también, ¿no?
Sí, yo la verdad es que agradezco mucho haberme criado en Jacobacci, creo que fue gran laboratorio para experiencias políticas, culturales, para mí genial y agradezco muchísimo haber habitado esas casas y ese espacio. Yo, bueno, como que, nada, terminé viviendo acá en Neuquén, no descarto la posibilidad de volver a vivir a Jacobacci. Sí es cierto que las ciudades tienen otro tipo de actividad y producción cultural. Y si se quiere como más circuito para escribir, para mostrar lo que una hace también. Que también muchas veces es por fuera de los espacios laborales rentados, ¿no? Claro. Eso también hay que decirlo, ¿no? El trabajo artístico, así como las tareas de cuidado, muy poco reconocidos y muy poco remunerados también.
Claro, deberíamos agregar todo eso que llaman amor, ese trabajo no pago, el trabajo hogareño o arte, digamos, deberíamos agregar en la misma frase.
Sí, sí, hay poco de pensar el arte como un trabajo también, sí. eso es cierto, ¿no? Por eso estudiamos sociología y no sé, teatro.
Claro, algo de lo que puedas vivir.
Claro, hay gente que vive del arte, pero claro. Bueno, siempre es un esfuerzo más. Bueno, y muy agradecida también, digamos, de esas personas que fueron significativas de mi trayectoria para que una sienta motivación de escribir. Claro. Ahí, besito a las profes de literatura que tuve.
¿Les tenés los nombres ahí presentes? Porque algunas se escuchan la mañana, ¿eh?
Bueno, a Lelia un cariño y a la negra también, o sea, un espacio especial en mi corazón. Sí,
Bien,
sí.
bien. Bueno, Aye, te queremos escuchar con algo de la producción de Cultural Trump, esto para encender el fuego, ¿no? Para hacer fuego, que es el título de este poemario.
Bueno, este poemario les voy a contar una cosita más y ya después les leo. Tiene tres partes. Es como una cosa ñoña que me gusta hacer en los libros, es subtitular. Y tiene una primera parte que se llama Molfun. Molfun es una palabra en mapuzungún que significa sangre. Una segunda parte que se llama desgracia y una tercera parte que se llama reparaciones y costuras. Les voy a leer un poemita de la última parte y de la segunda.
Bien.
A propósito de lo que vos venías hablando, este poema se llama Inflación. Rompe y paga. Grandes lecciones de un todo por dos pesos. Ya no existen las cuotas sin interés. Ponga atención a sus afectos. Cuide. Haga lo que pueda y siempre y sepa siempre que puede fallar. Sostenga la convicción de que no existe un mundo sin fisuras y que en las fisuras nacen los nuevos mundos.
Las fisuras nacen los nuevos mundos. Qué belleza, Aye, me emociona mucho escucharte. Y si alguien quisiera encontrar estos poemarios, ¿a dónde puede lanzarse a la búsqueda?
Por lo pronto tenemos una cadena de distribución muy, muy pequeña, podemos hacer envíos por correo, me los pueden pedir a mí o pueden pedirlos en @ediciones-precarias y está disponible en este momento este segundo poemario porque el primero se agotó. Pero pueden leer en redes un blog que se llama Desbordes, Apología de la Desmesura, arroba, no. A ver, lo busco, lo busco.
Bien, así tenemos la dirección
Si ponen
concreta.
Desbordes, Apología de la Desmesura, creo que es .blogspot.com.ar o
Sí.
.com, ahí está el poemario subido, este no, pero Desbordes está completo y hay poemas inéditos en ese lugar.
Bien, entonces nosotros vamos a difundir esto a través de las redes sociales. Seguramente te irán llegando algunos pedidos y ahí podrás articular si hay alguien que quiera adquirir el poemario en papel, ¿no? Porque eso también tiene otra particularidad a la hora de leerlo y abrazarlo, y uno puede llevar ahí el objeto, ¿no? Todo ese contenido con uno mismo. Entonces, seguramente te van a escribir. Y contanos ahora, te queremos escuchar con el otro poema que habías seleccionado de tus poemarios.
Bueno, este segundo poema que les voy a compartir está inscrito en un debate respecto de quién puede escribir poesía, ¿no? Es un poquito más académico de la poesía y otras personas que no venimos de esa formación. Y me gustaría hacer una mención especial, que bueno, justo no seleccioné ninguno de esos poemas para leer ahora, pero hay varios poemas que están dedicados a la Machi y las Lamia empresas detenidas políticas que están en la RUCA en Bariloche.
Un indispensable.
Sí, o sea, lo quería decir.
Sí.
Bueno, les voy a leer este segundo poema y ya con esto me despido de ustedes. Qué lindo hubiera sido, qué lindo hubiera sido si nosotras las malhabladas, las que no ponemos el acento donde va, las que nos enojamos demasiado pronto y escribimos con la ortografía martillazos. Qué lindo hubiera sido que les regalemos la palabra a ustedes, señores acomodados con esos moños y corbatas, señores de pantalón, polera y raya en la nariz y el pelo, versitos prolijitos y políticamente correctos. Qué lindo hubiera sido que guardemos nuestros garabatos para la hora del té. Pero a nosotras, a las que la lengua nos exuda, lengua fiera, lengua brava, que no damos con el canon y llenamos la fiesta de poemas desubicados, de los que dicen palabras que empiezan con P y con C, nosotras, las que se suponía que no llegaríamos ni al borde, a las presas políticas, las lentas, las discapacitadas, las gordas, las impúdicas, las que no nos afeitamos ni la barba ni la entrepierna, nosotras las que no tenemos nada que perder, ni siquiera la vergüenza, ustedes traficando inmóviles horizontes, en clave vampiro, en nuestro cuerpo, en nuestro tiempo, ustedes intelectuales orgásmicos con la clase que encarcela los ríos y los montes y mata pájaros en cada verso. Qué lindo hubiera sido, ¿no? Qué lindo que no existiéramos, pero no, aquí estamos, nosotras, escribiendo en el cordón de un libro cualquiera de poesía chatarra.
Acá estamos, Ayelen, ¿no? Acá estamos. Así es. La verdad que ha sido precioso charlar con vos. Vamos a difundir a través de nuestras redes sociales, vamos a echar a volar esas palabras, que me parece que es súper interesante que también acá en tu pueblo, en tu tierra, la gente conozca en esto, en lo que andás, además de todo el resto de la vida, ¿no? En esto puntualmente que alimenta también el alma. Así que te agradezco por estos minutos, te mando un abrazo con el recuerdo cariñoso de siempre y será hasta que nos volvamos a encontrar, ¿no? En algún momento.
Espero que sea pronto. Les quiero mandar un beso muy, muy grande a mi mamá y a mi sobrino que me están escuchando desde Viedma.
Saludos para ellos.
Para ellas, sí. Así que, y bueno, y a toda la gente hermosa del pueblo y que nos están escuchando, Peu Cayal. Bueno. Espero que nos veamos pronto.
Adiós,
Ayelen. Muchas gracias.
Un abrazo grande.